Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes con Javi Jurado. Hola, Javi.
Hola, Paloma. Bueno, aquí en la redacción de deportes estamos pendientes de por si salta la liebre, porque poco a poco la pretemporada sigue avanzando y hay muchos nombres y muchos equipos puestos sobre la mesa. Así que, si te parece, vamos a contar, a actualizar cómo está cada una de las gestiones que protagonizan el mercado en este martes 7 de agosto. En el caso del Real Madrid, que sigue en Estados Unidos, si algo puede tocar el mercado de fichajes es en la portería. Melchor Ruiz, enviado especial a la gira del conjunto blanco. ¿Qué novedades tenemos al respecto?
Bueno, pues continúa la cuenta atrás. El Real Madrid sigue esperando que el Chelsea pueda encontrar un sustituto para Thibaut Courtois y poder dar luz verde a una operación que está iniciada hace mucho tiempo, que hay acuerdo total con el cancerbero, pero que hasta que el Chelsea no encuentre sustituto, quedan dos días para que pueda fichar a un portero de garantías, pues el Real Madrid no puede hacer absolutamente nada. Contábamos anoche en el partidazo que, independientemente de que llegue esta temporada o la próxima, Thibaut Courtois está pensando Casilla en dejar el Real Madrid después de entender que ha cubierto ya un ciclo. Y en el tema de Keylor, pues hay una tranquilidad absoluta en el caso de que no llegue Courtois, porque el Real Madrid confía plenamente en el costarricense, como lo dejaba bien claro anoche en rueda de prensa Julen Lopetegui.
El único escenario que contemplamos es de hablar de los jugadores que tenemos y estamos encantados con ellos. Y Keylor forma parte de nuestra plantilla, estamos encantados de que así sea, es un magnífico portero y poco más te puedo añadir. Solamente hablamos de los jugadores nuestros, y los nuestros, como te dije en la anterior hora de prensa, son muy buenos, y Keylor especialmente.
Ayer lunes contábamos que Thibaut Courtois debería haberse incorporado a la disciplina del Chelsea. Inglaterra, Danny Hill, ¿da el portero o no da señales de vida?
Thibaut Courtois sigue sin aparecer por Londres. Esta mañana se ha producido la segunda sesión de entrenamientos del Chelsea en el portero belga, que le está manteniendo un pulso a su equipo. Quiere irse al Real Madrid y por lo tanto sigue en su país a la espera de que se resuelva cuanto antes su futuro. Y el Chelsea de momento no dice nada, al menos de puertas para afuera. Eso sí, considera que es un acto de rebeldía y tendremos que estar muy atentos a las declaraciones de Maurizio Sarri, porque esta noche el Chelsea juega un amistoso frente al Olympique de Lyon en Stamford Bridge, en el que Thibaut Courtois será, sin estar presente, el gran protagonista de la jornada.
Pues estaremos pendientes de lo que diga Sarri, pero también pendientes de esta noticia, noticia COPE, José Ángel Peña, que tiene que ver con el Athletic y con uno de los que a lo mejor podría echar el lazo, el Chelsea. Hablamos de Kepa. ¿Qué novedades tenemos al respecto?
Pues que pese a tratar de mantener una imagen de normalidad, lo cierto es que el Athletic y Kepa vuelven a estar en el ojo del huracán, hasta el punto de que el Chelsea ya ha comunicado al guardameta su intención de pagar los 80 millones de euros de su cláusula si Kepa da el visto bueno a la operación. Así pues, la pelota está en el tejado del guardameta, que tomará la decisión en las próximas 24 horas.
El otro nombre que sonaba para cubrir el hueco de la portería del Chelsea es Oblak. Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. ¿Se teme en el Atlético de Madrid, David García de Lomana, que Oblak pudiese marcharse?
No, porque es una opción muy remota que Oblak acabe en Londres. El problema no es el dinero, es el proyecto deportivo. El Chelsea puede afrontar su cláusula y puede ofrecerle un sueldo de megaestrella, pero iría a un club que no va a jugar Champions el año que viene, que apenas ha reforzado este verano, y con un proyecto, el de Sarri, que es una incógnita. En el Atleti sabe que va a pelear por todo, con una de las mejores plantillas de la historia del club, y que el 1 de junio hay una final de Champions en el Metropolitano. Oblak tiene una oferta de renovación desde hace meses que no ha firmado porque implicaría un aumento de su cláusula, pero su salida está lejos de producirse, y menos aún al Chelsea.
Más nombres que tienen que ver con el Real Madrid. Hablamos de una de sus estrellas, de Luka Modric. Lopetegui, Melchor, insiste en que el croata no va a salir del club este verano.
Sí, para el Real Madrid, ni por la parte de la cúpula ni por parte del cuerpo técnico hay caso Luka Modric. Simplemente están esperando que mañana se incorpore a los entrenamientos después del periodo vacacional y después de haber sido elegido mejor jugador del Mundial disputado en Rusia. Están absolutamente tranquilos. Insistimos que el Real Madrid no tiene oferta del Inter, que Luka Modric no les ha comunicado nada, que su representante tampoco. Entienden que este precisamente es el culpable de todo lo que se está moviendo en los últimos días respecto al futbolista croata. Así que en ese aspecto, como te digo, para el Real Madrid no hay caso. Julen Lopetegui lo tiene muy claro. Para él, Luka Modric es una pieza importantísima de este Real Madrid.
El presidente habló con claridad y con rotundidad en ese aspecto, y no tenemos la más mínima duda de que Modric va a ser feliz jugando con nosotros, como lo ha sido hasta ahora, y va a jugar de manera maravillosa.
Ya estamos contando también en los últimos días que la situación de Kovacic no es la ideal y que busca salir del club para disputar minutos. Hoy los compañeros del diario Marca alertaban en su portada que el jugador podría declararse en rebeldía. Arantxa Rodríguez, ¿ha ido Kovacic a entrenarse esta mañana?
Pues sí, ha ido. Mateo Kovacic sigue ejercitándose en la Ciudad Real Madrid a la espera de saber cuál va a ser su futuro, si va a estar o no en el conjunto blanco. De hecho, el croata ha iniciado la sesión con el grupo y ha continuado con ejercicios específicos en solitario sobre el césped y también en el gimnasio. Anoche, en rueda de prensa, Julen Lopetegui hablaba así de Kovacic.
No tengo ninguna constancia de eso que decís, de que se ha declarado en rebeldía, ni mucho menos ha entrenado con sus compañeros. Como procedía y no ha habido más mínimo problema. Y lo único que te puedo decir de Mateo, que es un jugador de la plantilla del Real Madrid, que me encanta y que estamos encantados de que esté con nosotros.
Apunten estos otros nombres, estos otros equipos. Por ejemplo, Jerry Mina está en la rampa de salida del FC Barcelona. ¿Qué contamos de nuevo al respecto, Rubén Fuentes?
El colombiano se ha entrenado al margen de sus compañeros esta mañana y sus horas como azulgrana parecen contadas. Tiene dos ofertas de la Premier sobre la mesa. El Everton es el mejor posicionado tras llegar a un acuerdo con el jugador y su representante, pero el Manchester United también tiene interés y no ha dicho su última palabra. A 48 horas de que se cierre el plazo para inscribir jugadores en la Premier, ha empezado la cuenta atrás para saber dónde jugará Mina la próxima temporada.
En Valencia llevan varios días con el nombre de Kevin Gameiro apuntado. ¿Está al caer o no está al caer, Rafa Villarejo?
En el club ayer se hablaba de manera oficial de una llegada inminente. Hoy se sigue hablando de negociación abierta, pero el término es ralentizada. Dos aristas en este asunto. Simeone quiere tener antes a Kalinic para dejar salir de la concentración italiana a Gameiro. Y dos, los famosos flecos. El Atlético quiere más fijo en el montante final de la operación. El Valencia quiere estirar en el importe con las variables. La última cifra hablaba de 16 más 2 en bonus. El jugador quiere venir y en ello confía el Valencia.
Pues precisamente el Atlético de Madrid, y le puede dar más fuerza a todo este tema, es Kalinic, si ha llegado o no ha llegado a la capital de España, David García de Lomana.
Sí, el croata ya está en Madrid, ha llegado esta mañana y también ha pasado reconocimiento médico, según hemos podido confirmar, en la Clínica Universitaria de Navarra, muy cerca del Wanda Metropolitano. Sobre las cifras de la operación, el Atleti quería una cesión, pero el Milán quiere ingresar dinero. No superaría los 20 millones por un jugador que el año pasado costó 25 kilos, pero que ha bajado su caché, apenas 6 goles en la Serie A y expulsado de la concentración de Croacia en el Mundial. El fichaje está cerrado, pero se hará oficial conjuntamente con la marcha de Gameiro. Es decir, hasta que Gameiro no ponga rumbo a Valencia, no se anunciará a Kalinic.
También tenemos que hablar de la Real Sociedad, porque Mauri Diáquez, ¿en quién se ha interesado el equipo Churiordín?
Pues el sábado en COPE, Garitano alzó la voz sobre que quería refuerzos y la Real ha iniciado la ofensiva por Pablo Sarabia. El club de Anoeta habría hecho una importantísima oferta al hispalense, consciente de que el jugador tiene una cláusula bajísima de rescisión. Para cómo está el mercado, 18 millones tan solo. La cosa no parece fácil porque Pablo Machín tiene muy bien considerado al jugador y va a forzar a tope para que se quede. Pero el objetivo blanquiazul está marcado. Pablito Sarabia.
Y es por eso por lo que en Sevilla, Víctor Fernández, se manejan también opciones para la delantera.
Sí, la prioridad del Sevilla sigue siendo la contratación de un delantero contrastado para recuperar el equipo, el gol que no tuvo la temporada pasada el equipo. Como venimos contando desde ayer, el luso Andrés Silva es ahora mismo el objetivo prioritario. El Sevilla quiere recuperar el nivel que el delantero mostró en el Oporto. No obstante, Caparrós anuncia que las gestiones son largas porque quieren traer a un delantero de alto nivel.
Y también pendientes del Villarreal, Juan Igual, de uno que puede llegar y uno además que se queda.
Sí, como ya contamos ayer en el partidazo de la cadena COPE, Castillejo es un futbolista que está en el mercado, que parecía que iba a ir al Sevilla, pero ojo porque hay una última hora desde Sevilla. Dicen que el Sevilla frena la operación Castillejo. Hay que recordar que el futbolista hoy no ha entrenado y que sigue pendiente de su salida del Villarreal. La otra gran noticia es el fichaje de Cazorla, que estaba a prueba en el club, pero que ha convencido a todos y que firma una temporada más otra opcional. El jueves a las 8 en la Cerámica será presentado.
3:15, telita, ¿cómo está el mercado?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este mediodía en Tánger, Luis Rubiales ha presentado la Supercopa de España, que se va a jugar allí este domingo a las 10 de la noche. La juegan el Barcelona y el Sevilla. Contamos novedades del equipo de Valverde, Robert Fuentes.
Los azulgranas se han entrenado hoy en la que ha sido la primera sesión de Valverde con toda la plantilla disponible. Una sesión en la que han participado Ricky Puig y Juan Miranda, los jugadores del filial que disputaron más minutos en la gira. No habrá entrenamiento esta tarde y mañana doble sesión para seguir preparando la final de la Supercopa ante el Sevilla. Está por ver hasta qué punto Ernesto Valverde contará con los recién llegados para el primer partido oficial de la temporada.
Y buscamos también novedades en lo deportivo del equipo de Machín, Víctor.
Pues Machín tendrá que repartir minutos entre el partido del jueves, que juega el Sevilla, la ida ante el Žalgiris lituano, hablamos de la previa de la Europa League, y la final del domingo, partido al que evidentemente le va a dar prioridad. Machín, a día de hoy, cuenta con toda la plantilla, no hay lesionados, o incluso Alex Vidal se ha entrenado con normalidad, y a la espera de Enzonzi, que hoy debe dormir ya en Sevilla.
Ayer por la tarde conocíamos que el colegiado de arbitrar ese partido será del Cerro Grande. También va a jugar el Real Madrid esta próxima madrugada. En Estados Unidos, Melchor, ¿cuál es el plan del equipo para el día de hoy?
Sí, Javi, se termina ya la gira por Estados Unidos del Real Madrid. Hoy con el tercer y último partido va a ser en New Jersey a las 2 de la madrugada hora española en el estadio MetLife, como te digo, de Nueva Jersey, donde el Real Madrid y la Roma se van a enfrentar para poner punto y final a esta gira por Estados Unidos. Un partido en el que Julen Lopetegui está convencido que van a seguir mejorando tanto la intensidad como la imagen y el ritmo de los jugadores. Un partido en el que Sergio Ramos, el capitán del conjunto blanco, va a disfrutar de su primer partido, de los primeros minutos de pretemporada. Recordemos que fue el último en incorporarse a Estados Unidos a este trabajo. Y un partido en el que tiene que servir de preparación un poquito más para dar un pasito más adelante, para llegar a ese objetivo primordial que se ha marcado el cuerpo técnico del Real Madrid, que es llegar en las mejores condiciones el próximo 15 de agosto en Tallin, en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid. La Roma lo va a poner difícil, como reconocía ayer Julen Lopetegui, pero el Real Madrid y Julen Lopetegui están convencidos que se puede sacar adelante un encuentro para cerrar de forma brillante lo que podría ser esta pretemporada y esta International Champions Cup por Estados Unidos.
Esa Supercopa de Europa que va a jugar el Real Madrid contra el Atlético de Madrid será también el primer compromiso importante de la temporada para los del Cholo Simeone. Que lo deportivo, ¿qué novedades contamos, David García Lomana?
Pues que Gameiro ha vuelto a entrenarse con el equipo en Brunico tras ausentarse de las dos últimas sesiones y del último partido. Eso sí, el Cholo no ha ensayado con él en el once titular que mañana jugará ante el Cagliari. También se ha entrenado Oblak con normalidad por segundo día consecutivo, mientras la expedición rojiblanca en Madrid continúa su particular pretemporada. Mañana está previsto que viajen a Italia Godín, Jiménez, Felipe, Tomás, Costa, Vitolo y Savic para ese partido. Se quedarían en Madrid Arias, Lucas y Griezmann, que hoy ha hablado sobre la temporada que se avecina y ese primer partido oficial, la Supercopa de Europa contra el Real Madrid.
Ilusionante, ¿no? Muy buenos fichajes y luego pues con el entrenador que tenemos pues estamos seguros que eso va a funcionar. La gente creo que está con ganas y quiere ganar ese partido sí o sí. Bueno, eso decide el míster, ¿no? Pero sí que le pediré que me deje algún minuto para jugar en nuestro estadio y para tener algo de partido antes del 15.
Y preguntamos también por dos fichajes que se han concretado en la mañana de hoy. Hablamos de equipos de primera división. El primero, el Levante, Noel Rodilla. ¿Quién ha contratado?
Ha contratado al jugador de Ganés, Rafael Duamena, procedente del Zurich. Llega por una cifra cercana a los 6 millones de euros y firma contrato hasta 2022. Y ayer fue intervenido con éxito Sadiku de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El Ganés estará 6 meses de baja.
Y apunten este nuevo nombre también para el Huesca. ¿Quién ha fichado, Pablo Barrantes? Ahí está, dale.
Extremo derecho, decía, internacional turco, firma por 4 temporadas. Era pretendido por equipos como el Galatasaray o el Besiktas. El Huesca ha pagado cerca de 2 millones de euros, cifra récord en la historia del club. Se faltarían 3 refuerzos todavía en el equipo, un portero y 2 medios ofensivos, para completar la plantilla de los de Leo Franco.
Serdar Gule como nuevo refuerzo para el equipo recién ascendido a Primera División. Y una presentación en la mañana de hoy, Jaime Acero, en el Getafe.
Sí, el Getafe ha presentado a Ignasi Miquel, jugador que llega procedente del Málaga y que firma por el conjunto azulón para las próximas 5 temporadas. La cadena COPE preguntó al director deportivo del club, Nico Rodríguez, sobre Gonzalo Melero y dijo esto sobre el perfil concreto de nuevas llegadas en el centro del campo.
Ahora mismo estamos abiertos a varios perfiles. Ese tema ha quedado también en punto muerto. A día de hoy, bueno, pues hay opciones que han cogido fuerza y estamos avanzando en ellas, sí.
Y una noticia más de fútbol, la hemos conocido en esta última hora. Finalmente, Dani Asenjo, el Lorca, inhabilitado para jugar en Segunda B.
Confirmado la federación, el equipo murciano no cumple con los requisitos económicos. Ahora habrá que ver qué equipo ocupa la plaza vacante en el grupo 4 de Segunda B. Según indica Isaac Fouto, el Ibiza de Amadeo Salvo, expresidente del Valencia, es el mejor posicionado.
Y además, en el día de hoy, al margen del fútbol, hemos tenido muy buenas noticias, tanto en el europeo de atletismo como en el europeo de natación.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Cope Leo.
Este domingo, desde las 9.
Hola.
Supercopa de España en tiempo de juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Y ni tan buenas que son, porque hemos tenido en los europeos de Berlín del atletismo, José Luis Gil, la primera medalla para la delegación española.
Cayó la primera, una medalla que estaba en las quinielas, porque la marchadora española Julia Takacs llegaba a Berlín con la mejor marca europea en los 50 kilómetros marcha. Al final, en la prueba la superaron solo la portuguesa Inés Enríquez y la ucraniana Lina Zbili. Por tanto, medalla de bronce para la marchadora del Playas de Castellón. En la prueba masculina, José Ignacio Díaz, el mejor español, noveno. Marc Tur, 22º, el abuelo de estos europeos, Suso García Bragado, tuvo que abandonar. Pero no puede ser, o podría no ser, mejor dicho, la única medalla en la jornada de hoy, porque recordemos la cita a las 8:20 de la tarde, final directa, 10.000 metros, a la que Adel Mechal llega con la quinta marca europea de la temporada.
En natación en los europeos, Álvaro Álvarez, hemos sumado la tercera medalla también.
Así es, Berta Ferreras y Pau Ribes han logrado la tercera medalla de bronce para la natación artística española, esta vez en la modalidad de dúo mixto libre. España concluirá su participación en la artística de Glasgow con la final libre individual que nadará por la tarde Iris Tió. Además, esta tarde también disputarán finales Nicolás García, que se ha clasificado para la de trampolín de un metro, Jessica Ball y Marina García en la de 200 braza y el equipo de 4x200 femenino.
En los europeos de ciclismo de Glasgow, ¿dónde está el centro de atención en el día de hoy, Javi Pascual?
Pues Javi, mañana negativa para los nuestros, ya que Tania Calvo y Elena Casas han quedado eliminadas en Keirin, al igual que Juan Peralta y Pepe Moreno en hombres. Amore se quedó sin opciones en eliminación masculina y tampoco hubo posibilidades en Madison femenina. Además, se disputó la carrera de mountain bike femenina con el 27º puesto para Claudia Galicia y en marcha la prueba masculina con 4 representantes en busca de medalla. Por cierto, Javi, Mikel Landa ha comenzado ya su recuperación en Vitoria con vistas a la Vuelta.
Bueno, bien, dentro de lo malo, ¿no? Pues estoy optimista y bueno, solo me queda mirar hacia adelante y pensar en la recuperación.
Además, en ciclismo, otro apunte más. Hoy comienza la Vuelta Ciclista a Burgos, la previa, la referencia antes de la Vuelta a España. ¿Qué contamos, Raúl González?
Buenas tardes, Javi, amigo. Esta mañana arrancaba desde la Catedral de Burgos a la 1:00 a.m. la primera etapa, haciendo un guiño al próximo 8º centenario de la Catedral de Burgos. Una vuelta que cuenta con 15 equipos, 4 de ellos de la máxima categoría internacional: Astana, Sky, Movistar y Dimension Data. 105 corredores, entre los que hay que destacar a Miguel Ángel López del Astana y David de la Cruz del Sky, que parten como los grandes favoritos para llevarse esta vuelta a Burgos. De momento, 67 kilómetros para llegar a la meta, fuga de 5 corredores a 2:24 del pelotón.
En bádminton vuelve a ser protagonista Carolina Marín, que hoy ha recibido todos los homenajes que se merecen el Consejo Superior de Deportes Alberto Cruz.
Ha sido recibida entre aplausos, además con su equipo y con la presidenta María José Rienda, que ha destacado el gran papel de la jugadora y ha dicho que nos ha emocionado a toda España. Carolina Marín decía no haber asimilado todavía bien el ser campeona del mundo.
Tenemos días de desconexión, de poder asimilar todo esto, y ya una vez que volvamos a
a los entrenamientos marcando nuevos retos, llenarnos de fuerza y de energía esta semana.
Y en tenis, Paloma Monge, ¿de quiénes tenemos que estar pendientes?
Los españoles Fernando Verdasco y Pablo Carreño se clasificaron este lunes para la segunda ronda del Master 1000 de Canadá, mientras que David Ferrer y Albert Ramos se despidieron del torneo. Hoy Rafa Nadal ya sabe quién juega, será contra Per, y el francés ganó en primera ronda al estadounidense Donaldson por 6-3, 6-4.
Y tan solo recordar que en fútbol sala, Fede Vidal ha sido presentado esta mañana como nuevo seleccionador, como ha sido segundo de José Venancio López. Seguro que seguirán cayendo éxitos para la selección española, Paloma.
Más deportes, continúa los deportes aquí en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE, Ángel García Mediante, que es un culo inquieto, estuvo anoche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Poco antes de las 12 aparecía una sonriente, también cansada, Carolina Marín, con su tercera medalla de oro conseguida en un mundial. Y lo hacía acompañada de un hombre que le conoce muy bien, Fernando Rivas, su entrenador. La esperaban tanto sus compañeros como su familia, también sus adorados perros y un micrófono azul de la cadena COPE. El resultado, un interesantísimo momento de radio en directo contado anoche en el partidazo.
Campeonísima Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Después de un viaje de tantas horas que estarás loca por irte con los tuyos, ¿qué venías pensando? ¿El tiempo que no has estado dormida?
Pues bueno, yo creo que ha sido todo el tiempo, porque solamente he dormido en esas casi 20 horas de viaje, he dormido solamente 2 horas, o sea, ¿sí? Casi al final todo el tiempo.
Sí, sí.
Pues bueno, pensando sobre todo en llegar aquí a Madrid, en abrazar a mis perros, que me moría ya de ganas de verles, y sobre todo descansar mucho y desconectar de todo esto también para poder disfrutar.
¿Cuánto importante ha sido la cabeza, tu cabeza, en este mundial?
Pues la verdad es que ha sido muy, muy importante, porque sobre todo lo hemos entrenado muchísimo en las últimas 3 semanas y yo creo que ha sido una de las partes claves de este éxito.
¿Cuánto? ¿Qué tanto por ciento?
Pues yo diría quizás un 80% seguramente, por lo menos.
Carolina, eres la mejor de todos los tiempos en el bádminton, la mejor de la historia.
Bueno, a ver, yo creo que eso ahí quizás tengamos que hacer matices, quizás sea la mejor en cuanto a los mundiales, ¿no? Porque antiguamente sí que es verdad que los mundiales se hacían cada 2 años, entonces era también un poco más complicado. Ahora se hace cada año. Pero bueno, sí que al final está claro que el objetivo será, pues ese, ser la mejor jugadora de la historia, y para eso todavía quiero conseguir otro mundial y otras olimpiadas más.
La verdad que es una maravilla escuchar y verla a la gran Carolina Marín, sonriente como ha estado esta mañana en el CSD. Tiene todavía más actos, tiene que seguir celebrándolo. Una de las grandes, sin duda, del deporte español. Paloma Monge, muy buenas.
Muy buenas,
hoy,
Javi.
Hoy, como no está Miquel, no me he despistado. Hoy no. Me queda claro que ha sido tú la que te has ido a preguntar. Hoy te habrás ido al Calderón, no, al cerquita del Wanda, ¿no?
Bueno, en verdad me he ido a Gran Vía, a la tienda oficial.
Vale, también.
A la tienda oficial del Atlético de Madrid, efectivamente.
Porque la rumorología, que ya se sabe cómo es, pues bueno, ahora sitúa a Courtois en el Real Madrid, las prisas por fichar un portero para el Chelsea. Y aunque nos ha contado Peña que están muy interesados en Kepa, Oblak también suena. ¿Hay temor o no hay temor?
Bueno, hemos preguntado en la cuenta de Twitter, @deportescope, si se teme el traspaso de Courtois al Real Madrid, que provoque la salida de Oblak del Atlético de Madrid para fichar por el Chelsea. El 33% creen que sí y el 67% cree que no. Además, como había dicho antes, hemos salido a la calle y muy similar a lo que han votado por Twitter. Y esto es lo que nos han dicho.
No, no temo porque, no sé, le veo muy convencido de quedarse. Es más, veo más cerca a Kepa que a Oblak. A Oblak lo veo en el Atlético y Oblak no se va del Atlético.
Yo creo que Oblak al final se va a quedar en el Atlético de Madrid y creo que al final estos son bulos de verano.
Creo que no teme la salida porque creo que es un equipo fuerte, tiene buenos jugadores. Un jugador que salga, otro entra, o sea, creo que no.
Oblak se queda, pues porque no le va a dejar el Atlético que se vaya.
Yo creo que es todo cuestión de dinero. Si le ofrecen buen sueldo, yo creo que se va. Genial. Mejor para el Real Madrid, también lo digo.
¿Le has preguntado a Alberto Cruz? ¿O era uno que hablaba como él?
Era uno que hablaba muy parecido a él.
Ah, vale, vale. Tremendo. Bueno, la afición rojiblanca evidentemente que quiere y confía en su portero Jan Oblak. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos toca irnos hasta Nueva York, donde sigue todavía el Real Madrid, donde sigue todavía Melchor Ruiz. Mañana a estas horas estaremos hablando un poquito de la resaca de ese tercer partido de pretemporada de la era Lopetegui. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenos días para ti.
Hola Javi, buenos días para mí, buenas tardes para ti.
Ahí estamos, bien, empezamos bien. Bueno, cuéntame, porque nuevo ensayo para los de Julen Lopetegui. Tenemos muchas cosas de las que hablar en el Real Madrid, aunque realmente noticiable en sí no hay nada, porque no hay novedades, pero es verdad que la cuenta atrás, por ejemplo, con respecto al asunto de la portería, le puede hacer acelerar al Chelsea esa operación abierta por Courtois. Luego otros nombres propios que has ido dejando también en las últimas horas. Vamos a empezar, si te parece, por lo extradeportivo. Thibaut Courtois, Melchor, al Chelsea le va quedando menos tiempo para fichar un portero de garantías que permita salir al belga.
Sí, bueno, exactamente 2 días, si no me fallan las memorias. Hoy es martes 7 de agosto, así que 2 días para que el Chelsea encuentre ese portero que pueda sustituir a Thibaut Courtois y que esto permita dar luz verde a la operación del Real Madrid, que, como decimos, hace mucho tiempo ya tiene un acuerdo total con el jugador, pero que está en manos del Chelsea. Si el Chelsea encuentra el portero y da vía libre a Courtois, pues el Real Madrid podría cerrar esa operación. También venimos contando que si finalmente, por lo que sea, el Chelsea no encuentra ese portero o no tiene la garantía o la claridad de hacerlo, el Real Madrid está tranquilo porque confía en Keylor y porque además la próxima temporada podría llegar incluso hasta gratis el cancerbero belga, con lo cual el Real Madrid en ese aspecto de la portería está bastante tranquilo.
Pero bueno, apuntabas bien también otra situación diferente, en este caso con Kiko Casilla, actualmente segundo de Keylor, que también le ha pedido al Real Madrid marcharse en busca de minutos.
Sí, hombre, ha cumplido ya un ciclo Kiko Casilla en el Real Madrid, se ha mostrado profesional donde los haya. Al principio de pretemporada pues se planteó su situación, la posibilidad de salir, tenía ofertas encima de la mesa y claro, con todos estos temas encima de la mesa, con la posibilidad de que llegue Courtois, con el fichaje de Lunin, lógicamente quiere buscar su futuro en el que podría ser uno de sus últimos contratos, y en eso se está trabajando. Así que yo creo que independientemente de que llegue o no llegue Courtois, la intención, la idea de Kiko Casilla es, si sale una oferta interesante, poder salir del Real Madrid, ¿no?
Luego, en cuanto a Teo, ayer nos hablabas de la Real, del Fulham, al final parece que el equipo vasco va tomando enteros en esa carrera.
Bueno, lo venimos contando desde antes de iniciar la gira. La Real Sociedad era la mejor colocada de las muchas ofertas que ha tenido, tanto de fuera como dentro de España, y ayer en el partidazo decíamos que prácticamente ya está cerrado definitivamente con la Real Sociedad, solo faltaría llegar a la firma, y algo que se podría hacer incluso oficial en cuanto llegue el Real Madrid a tierras españolas, ¿no? Un Teo que ayer se retiraba incluso un poquito antes del entrenamiento con pequeñas molestias musculares, pero sí, como decíamos, la Real Sociedad era la mejor colocada desde el principio. El Fulham, el tema era la diferencia económica, quería que el Real Madrid aportase algo en esa ficha del jugador. El Real Madrid no estaba por la labor, parece que han llegado a un punto de acuerdo, y el Fulham en principio era el que más dinero ponía para el Real Madrid por la cesión. Recordemos que siempre es una cesión sin opción de compra, y además de darle un dinero, pues hacía cargo de la totalidad de la ficha. Pero, como te digo, parece que hay acuerdo total con la Real Sociedad y que en cuanto se llegue a Madrid, pues se podría hacer oficial ya esa cesión de Teo Hernández del Real Madrid al conjunto donostiarra.
Imagino que allí es pronto también para saber noticias nuevas con respecto a Mateo Kovacic, que aquí en Madrid se ha entrenado en el día de hoy, pero uno coge, por ejemplo, la portada de Marca, hablaba de rebeldía, que no iba a asistir al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha asistido y de momento el jugador sigue ahí a la espera de resolver su futuro.
Pues no hay ninguna novedad. Aquí, lógicamente, es muy temprano, pasan unos minutos de las 9:30 de la mañana y, evidentemente, no hay movimiento, pero la idea es la misma. Es un poco lo que estábamos comentando. Kovacic quiere irse, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo ya, se lo ha dicho al club, lo está intentando. Ayer ya te decía, hombre, que yo lo de rebeldía por la forma de ser de Mateo no lo veía así tan contundente, pero sí es cierto que ha mostrado su interés de salir. El chico sigue entrenándose porque vaya el equipo que vaya, si finalmente sale, pues tiene que estar en forma, ¿no? Pero la idea es esa, salir. Pero ayer contábamos también en el partidazo que no va a salir a cualquier precio. El Real Madrid quiere que se quede, pero si realmente insiste en salir, pues tiene que venir una oferta económica importante. Ya sabes que tiene ofertas tanto de Italia como de la Premier, y vamos a ver cuál es el desenlace. Pero sí parece claro que si el jugador quiere insistir, el Real Madrid tampoco le va a poner ningún problema ni nada parecido, pero sí no le va a dejar a cualquier precio. Quiero decir, va a tener que ser una oferta económica que interese al club, porque el valor y la importancia que le dan a Mateo es importante en el Real Madrid.
Bueno, por lo menos hasta aquí tenemos ya puestos los puntos sobre las íes con cada uno de los jugadores de los que se sigue hablando, y queda a la espera de que se vayan confirmando más noticias. En lo meramente deportivo, Melchor.
Bueno, nos faltaría, sí, Javi, Modric, ¿no?
Lo que pasa es que, como ya lo hemos escuchado antes a Lopetegui, que como sigue confiando tanto con que se mantenga, con que va a ser feliz. En Italia ahora ya es verdad que viene menos ruido, ¿no?, de la prensa italiana en ese sentido. Yo no sé si de verdad han dicho los 750 kilos echan a cualquier equipo para atrás y a lo mejor han dejado de insistir en ese sentido. Por eso tampoco te he preguntado, porque no había más novedad al respecto.
Sí, bueno, pero por lo menos contarlo, porque la gente está muy pendiente y todos
sí, claro.
Madrid, no hay ninguna novedad. El Real Madrid lo tiene muy claro. 750 es lo que cuesta. Pero es que además insiste, ni el Madrid, o sea, ha recibido oferta por el Inter, ni el jugador se ha dirigido al club, ni el representante. Entienden que es un lío del representante, que está, por decirlo de alguna manera, enredando con Luka. Y esa es la situación. Vamos a ver cuál es el desenlace, porque mañana, recordemos, Luka Modric tiene que presentarse en Valdebebas para incorporarse a los entrenamientos después del periodo vacacional. Pero en principio para el Real Madrid, Javi, no hay caso.
Por eso te decía que parece que es un tema que ha perdido un poquito de fuerza, pero bueno, está bien puntualizarlo para que la gente lo tenga claro. Más asuntos. Te preguntaba por el partido de esta madrugada, el tercer ensayo, a partir de las 2, hora española, en el que ya por fin vamos a ver a Sergio Ramos a las órdenes de Lopetegui en el Real Madrid.
Sí, en su último día del Real Madrid aquí en Estados Unidos, va a ser el tercer y último partido, va a ser en el MetLife Stadium de New Jersey, Real Madrid-Roma, y como muy bien apuntas, con los primeros minutos ya de Sergio Ramos, que ayer se dio un baño de multitudes y de firmas y de fotógrafos, con fotografías con todos los aficionados que se habían dado cita en el Red Bull Stadium, que es donde entrenaron, no en el MetLife, que es donde van a jugar esta noche. Fue entrenamiento a puerta abierta. Y sí, un pasito más en lo que es la preparación de este Real Madrid de Julen Lopetegui, que cada partido que pasa va mejorando, y que esa es la intención para llegar, como venimos contando, a ese 15 de agosto en las mejores condiciones posibles. Yo creo que va a ir introduciendo diferentes aspectos. Allí, por ejemplo, en entrenamiento se retiraron, además de Teo, como te comentaba antes, un poquito antes también lo hizo Kroos, también Benzema. Se ve a un Gareth Bale espectacular, con muchas ganas, sonriente, con un golazo, con varias asistencias, en fin, un Julen Lopetegui que está realmente contento cómo va marchando esta pretemporada, que llega a su fin esta próxima madrugada ante la Roma, que por cierto está más rodada y que va a ser un test importante para saber en estos momentos dónde está el Real Madrid, ¿no?
Se va a estrenar la camiseta roja. Habrá opiniones para todos los gustos. A mí personalmente me parece un uniforme, un color bonito. Ya le vimos al Real Madrid recientemente también, ¿no?, con un color muy parecido también, incluso jugar en Liga de Campeones.
hace unos años, pero era un rojo más intenso. Esto
sí.
Es coral.
Sí.
Este, Adidas lo ha denominado coral, además con la novedad de que, lo contábamos ayer también en el partidazo, cada camiseta está hecha, Javi, con 12 botellas de plástico del océano.
Sí.
Quiero decir, es un tema, y además me lo estuvieron explicando cómo era, bueno, se meten en una especie de horno, de ahí se va sacando un hilo y de ahí se va haciendo esa camiseta, que es un color rojo, pero rojo clarito, asalmonado, anaranjado un poquito, un rojo fino, no es un rojo tan fuerte y tan intenso como era el anterior. Así que una camiseta nueva, con una idea, yo creo, brillante, ecológica, se limpia el océano y de paso se hacen camisetas. Pero ya me han dicho, con 12 botellas de plástico se hace una camiseta.
Bueno, es otra forma de darle una vuelta al tema del reciclaje. Y seguro que habrá quien ponga la maquinaria en marcha para hacer sus propias camisetas. Ya hemos visto también en años atrás, recientemente también algún otro equipo que ha sacado también camisetas con plástico reciclado. Yo no sé, realmente tendría que verlo porque no sé cómo funciona esa ciencia de sacar camisetas de tela de botellas de plástico. Pero bueno, bienvenidos a esos milagros.
A grandes rasgos, quédate con esto, meten todo el plástico reciclable en una especie de horno y de ahí se va sacando los hilos con los cuales se va haciendo la camiseta.
No, la idea es maravillosa.
Es una idea ecológica. Hombre, luego ponerlo en la práctica imagino que es un poquito más complicado, pero
imagino.
Realmente tuvo una gran aceptación esa presentación que tuvo lugar en los estudios Sunriver de Long Island aquí en Nueva York. Y realmente era un marco incomparable con todos los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, con Kroos, con Bale, con Benzema y Nacho como modelos por primera vez de esa nueva equipación que va a lucir en breve el Real Madrid.
Bueno, ¿nos dejamos alguna cosita, Melchor?
Bueno, felicitar a Ceballos, que hoy cumple 22 añitos, su segunda temporada, que a Julen Lopetegui le encante, que estoy convencido que este año va a tener muchos más minutos que la pasada campaña, su primera temporada. Y vamos a ver cómo se despide el Real Madrid de Estados Unidos, de esta International Champions Cup, donde el primer partido cayó ante el United 2-1, donde en el segundo ya mejoró mucho tanto la imagen como el resultado y se ganó 3-1. Y a ver qué hace esta próxima madrugada, hora española, a las 2, en el MetLife Stadium de New Jersey, recordemos, donde, por cierto, el Real Madrid duerme a estas horas porque se quedó ayer después del entrenamiento previo al partido de esta noche. Así que lo contaremos ya.
Lo contaremos mañana a estas horas. Gracias, Melchor. Buen martes.
Un abrazo para todos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Bueno, que parece que se nos queda un poquito más tranquilo el cuerpo en cuanto al Atlético de Madrid se refiere por el asunto de Oblak, por esa noticia que nos contaba al principio José Ángel Peña. Lomana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Oblak, de momento, se queda en el Atlético de Madrid. No sé si luego también el Chelsea echará los lazos por los dos sitios. De momento, lo único que tenemos confirmado es eso, que ya ha preguntado por Kepa en el seno del Atlético de Bilbao. Veremos si hace lo mismo con Oblak en el Atlético de Madrid. Pero las prisas son las que son. De momento, tranquilidad al respecto en el conjunto rojiblanco, ¿no? En ese sentido.
Sí, en verdad, tampoco tiene que preguntar al Atlético. Aunque ponga los 100 millones encima de la mesa, es suficiente para llevarse al portero. Pero la última palabra la tiene el portero y en este caso no quiere abandonar el Atlético de Madrid para ahora a ir a un club que está un escalón por debajo. El Chelsea no va a jugar Champions, tampoco ha fichado mucho este verano. El Sarri se ha traído a Jorginho del Nápoles. Pero tampoco tiene un proyecto en el que Oblak le merezca la pena cambiar el Atleti por el Chelsea, y más cuando la temporada que viene va a ser, pretende ser histórica para el club con la final en el Wanda Metropolitano. Mucho dinero hay que poner en la mesa de salario para para convencer a Black y no creo que vaya a ser el caso.
Bueno, pues en ese caso, tranquilidad, por lo tanto, para los aficionados rojiblancos. Al final, la operación de Kalinic ya todo apuntaba que se iba a confirmar. Y todo pasaba por eso, que por la salida de Gameiro, un poco similar a lo que ocurría también con el lateral derecho, ¿no? Con la...
Sí, exacto.
Que hasta que no llegase uno, no se iba a desprender el Atlético de otro. Y al final parece que se va a producir todo a la vez. Gameiro para afuera, para el Valencia, y Kalinic, que ha estado esta mañana en Madrid.
Eso es. La operación Bersálico y Arias fue conjunta. Se anunció prácticamente de forma simultánea y en esta ocasión será lo mismo. Ayer Leonardo, director deportivo del Milán, ya dijo que estaba cuasi hecho, y hoy Kalinic ya ha aterrizado en Madrid, ha llegado esta mañana y según ha podido confirmar la cadena COPE, también ha pasado el reconocimiento médico en la Clínica Universitaria de Navarra y estamos a la espera de que se pueda cerrar el traspaso de Gameiro al Valencia para anunciar a Kalinic. Las cifras de la operación no superarían los 20 millones, el Milán perdería dinero ya que le costó 25 el año pasado, pero no hizo una buena temporada en Italia, en la Serie A, tampoco ha hecho un gran Mundial, de hecho se fue a casa expulsado por Dalic, y bueno, las mejores temporadas ha jugado, tiene mucho recorrido, ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Italia, pero su mejor registro goleador lo ha hecho en ligas menores como en Croacia, como en Ucrania, pero es un perfil que le gusta al Cholo, es luchador, es un jugador rudo, con carácter, que baja bien el balón, que juega bien de espaldas y le puede venir bien a ese juego del Atleti para complementar a Diego Costa.
Sabiendo que estando Costa y Griezmann arriba, su llegada va a ser para hacer de tercer delantero prácticamente y por lo menos reconducir un poquito esa última mala temporada que dices que ha hecho. Y eso que tú ves el currículum y dices, este tío es muy bueno porque internacional con todas las selecciones en Croacia, internacional con la absoluta, ha jugado en Italia, bueno, también en Croacia, evidentemente, pero que viene de jugar en la Fiore, en el Milán.
Sí, en la Premier también. Tiene 30 años, ya está en el último tramo de su carrera, pero bueno, para que no se relaje Costa, viene a darle un poco de competencia y para esos partidos en los que tengan que descansar los de arriba porque el miércoles haya partido de Champions o porque se junta el calendario, pues siempre viene bien tener a un delantero como él, con recursos para ponerlo ahí arriba, porque Vieto, está claro que el Cholo no cuenta con él, se ha quedado de hecho en Madrid, no ha viajado ni siquiera a Italia y el otro delantero que podría suplirle es Gameiro, que ya sabemos a dónde se va.
Por lo demás, ayer me comentabas también si Griezmann si va a jugar o no va a jugar, sobre todo antes de esa gran cita. Hoy, en esas declaraciones que hemos visto en los medios oficiales del club, por lo menos ya le ha pedido al Cholo minutos para llegar calentito al próximo miércoles frente al Real Madrid.
Sí, el sábado hay un partido contra el Inter de Milán en el Wanda Metropolitano y hoy Griezmann ha pedido al Cholo que le deje disputar unos minutillos para ir cogiendo ritmo e ir aclimatándose y poder jugar ese partido del día 15. Son 8 días los que quedan, lleva 2 entrenamientos nada más, pero el profe Ortega le está haciendo un plan específico para que pueda llegar, si no al 100%, por lo menos a buen tono a esa final. Y mañana, por cierto, gran parte de la expedición que se ha quedado en Madrid, los uruguayos, el brasileño Felipe, los franceses, es decir, los que más tarde se eliminaron del Mundial, más Vitolo, que estaba tocado, también Savic, que estaba lesionado, todos esos van a viajar a Cagliari, se incorporarán a la expedición rojiblanca allí en Italia para jugar el partido de mañana y luego se vuelven todos juntos para acá. Se queda aquí Griezmann, se queda aquí Lucas, se queda seguramente Arias y bueno, Griezmann pues que se ha mostrado muy ilusionado, está muy contento con la plantilla que ha formado el Atlético de Madrid, que ha puesto a su alrededor para afrontar el gran reto que es ese día 1 de junio, la final de la Champions en el Metropolitano.
Sí, y anda que no queda camino por delante. Sí, después de toda la que montó con la renovación y luego ese documental que nos dejó a todos, bueno, pues cari acontecidos, ¿no? Para anunciar que se quedaba. Si después de todo la temporada no termina de ir bien, es ya para, no sé, darle una vuelta al tema y dedicarse a otra cosa, porque Griezmann sin duda alguna va a ser el referente de la plantilla, de este plantillón que está haciendo el Cholo.
Sí, yo creo que todo el mundo es consciente en el Atlético de Madrid, en el club, en la plantilla, en la directiva, todo el mundo es consciente de que este año que se avecina es muy importante. El objetivo es esa Champions, pero también van a dar guerra en la Liga y yo creo que el Atleti tiene plantilla para luchar por todo y eso se le tiene que exigir, pelear por todo hasta el final.
Bueno, pues mañana pendientes de ese nuevo ensayo. Gracias, Lomana.
A ti.
Nos está esperando Ignasi Miquel, que es el hombre presentado en la mañana de hoy como nuevo jugador del Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo o puedes venir a Capilaria, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Pues vámonos ya hasta Getafe para saludar al nuevo refuerzo del conjunto azulón. Ignasi Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que llega a Getafe? ¿Un lateral, un central, un jugador de estos que donde le ponga el míster?
A ver, yo al final jugar es jugar, pero yo creo que mi posición más potente y mejor para mí es de central, que es lo que llevo jugando ya los últimos 4 años o algo así. Así que yo creo que mi posición es la de central.
Pero pierna izquierda, ¿no?
Zurdo, sí, soy zurdo.
Bueno, con 25 años que me parece, que te lo digo de memoria, que creo que tienes, una carrera bastante densita, ¿eh? Tu paso interesantísimo por Inglaterra, luego tu vuelta a España, en primera división ya has debutado con el Málaga, es decir que, bueno, currículum y espaldas ya tienes.
No sé, al final son cosas que pasan en el fútbol, que vas intentando, buscando lo mejor para ti y bueno, pues sí que de verdad es que llevo unos años que no he parado, pero lo que digo al final es para lo personal, para seguir mejorando y creciendo, y yo creo que ahora mismo tengo la oportunidad de hacerlo aquí en el Getafe, que es lo que estoy encantado de estar.
Sí, además en la presentación has dicho que vienes a echar raíces, ¿no? Son 5 años de contrato, lo que pasa, bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas del fútbol? que las cosas pasan cuando menos te lo esperas, pero en principio, bueno, la declaración de intenciones es buena.
Sí, totalmente. Digo, yo ya lo he dicho antes, que también lo que pienso es en ahora y en este año sobre todo, en intentar hacer lo mejor posible, intentar mejorar personalmente, intentar ayudar al equipo en cada partido lo que pueda. Así que después yo siempre he pensado que pensando en el presente, el futuro ya se verá. Así que sobre todo, para mí lo más importante es este año y ojalá pues eso, que todo vaya muy bien.
Ha sido un verano en el que tampoco has escondido tu intención de haberte marchado del Málaga. ¿Buscabas a lo mejor formar parte de un equipo de primera división? ¿Tenías también otras ofertas, otras propuestas encima de la mesa?
Yo en el Málaga este año me dieron como una persona importante, un jugador importante, sabía que tenía peso, pero al final son esas cosas que cuando pruebas primera y tienes la posibilidad de seguir al máximo nivel, pues es difícil rechazarlo, y yo creo que este es un equipo adecuado para mí, para eso, para mejorar y seguir creciendo, así que me costó, es doloroso irse de un equipo como el Málaga, pero a veces son cosas que uno tiene que pensar en lo personal y intentar seguir mejorando como jugador y como persona.
También tienes, aunque te marchaste muy prontito a Inglaterra, pero también tienes ese ADN Barça del que tanto se habla ahora con el mercado de fichajes. Tienes mucha experiencia, por eso digo, también eres campeón con la Sub-19, ganaste un europeo con Julen Lopetegui, quiero decir que has tenido también maestros interesantes.
No, totalmente. Yo desde pequeño sí que se me ha enseñado una manera de jugar y de jugar con el balón. Pero también es verdad que sobre todo tengo que ser defensa, tengo que mejorar esas facetas. Y lo importante es para mí ahora es eso, intentar ser lo más solvente, lo más contundente que pueda, para después, si puedo ayudar en ataque, pues voy a ser uno más, que eso no tiene problema alguno.
Ahora mismo tu marca personal, tu autodefinición como defensa, ¿Qué es de lo que más tienes? ¿De Inglaterra? ¿De la selección española? ¿De las categorías inferiores, que también tienen un estilo muy marcado? ¿De la Masía?
A ver, sobre todo sí. Ya desde... Claro, yo llegué al Barça con 8 años. Al final, cuando creces ya tan pequeño con una filosofía, sí que te adaptas mucho a jugar con el balón. Pero también, cuando van pasando los años y vas tocando nuevos equipos, también vas abriendo puertas a nuevas cosas que necesitas como futbolista. Así que yo creo que físicamente la agresividad poco a poco también la ha ido mejorando. Son cosas que uno tiene que meter en su fútbol para intentar llegar a lo más alto posible. Así que yo al final poco a poco creo que me voy adaptando a todo lo que me pide el entrenador en el equipo que estoy, así que en este pues voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, lo que me pida el míster.
Y luego ya a nivel personal, te interesa, imagino que bueno, ganarte el puesto como titular y a partir de ahí, teniendo en cuenta que tienes carrera por delante y que tienes un contrato por delante, ¿te interesaría ya de entrada decir, bueno, pues ganarte ese puesto y marcarte un número de partidos esta temporada, objetivos personales?
No, totalmente. A ver, yo quiero venir aquí a jugar y a competir en el campo contra otros equipos, pero también sé que eso, que la rivalidad está para en el puesto, así que voy a tener que hacerlo bien en los entrenamientos, voy a tener que ganarme la confianza del entrenador y trabajar mi día a día. Pero está claro que mi intención es intentar jugar lo máximo posible.
Ignasi, que te vaya muy bien, mucha suerte en esta temporada y en las próximas como azulón, y muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Jaime Acero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javi, ¿qué tal?
Y que a pesar de todo, os dicen que todavía sigue abierta la puerta, ¿no? Para nuevos refuerzos.
Sí, parece mentira, porque ya han llegado 8 nuevos fichajes y aún van a llegar más fichajes. Nico Rodríguez, el director deportivo, le hemos estado preguntando tras la presentación de Ignasi Miquel, y nos ha dicho que sobre todo lo que le preocupa es el centro del campo tras la salida de Fajir, y que es uno de los puestos en los que seguro algún jugador va a llegar. Le hemos preguntado por Gonzalo Melero, porque durante esta temporada se ha escuchado mucho que podría recalar en las filas del conjunto azulón, y nos ha dicho que ese tema está parado, pero que un centrocampista, que estemos tranquilos, que un centrocampista va a llegar a Getafe.
Sí, no, y tiene que llegar, evidentemente. Y además, un zurdo también se tiene que marchar, ¿no?, del equipo.
Sí, nos ha contado también eso, que hay overbooking.
Ignasi es zurdo también, sí. Y eso te iba a decir.
Hay overbooking en la defensa de centrales, porque hay 4 centrales y 3 de ellos son zurdos, con lo cual también ha confirmado que se está buscando una cesión para uno de ellos.
Bueno, pues como el mercado cierra tarde, en este caso, pues no hay mayor prisa. Gracias, Jaime. Actualidad del Rayo Vallecano, Alberto Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Se está ya llegando la cifra que interesa, ¿no?, de abonados, a pesar de aquellos problemillas del arranque, ¿no?
Sí, tú sabes que al principio hubo bastantes problemas, además con el sistema informático, bueno, fue un auténtico lío, la afición estaba un poquito tensa con el tema.
Bueno, pero ahí, va bien ahora.
Ahí tenemos una afición que apoya a su equipo, qué afición tan bonita que tiene el Rayo, siempre es digna de destacar. Y está ya con 10.500 abonados, solo a 1.000 de su récord histórico que lo marcó en 2015.
No, y que la plantilla pues también funciona y demás, y las sensaciones están siendo buenas, ¿no? Los nuevos jugadores que están llegando.
Efectivamente.
Pozo, ¿qué tal pinta tiene?
Pozo, genial. En los últimos entrenamientos está dejando muy buenas sensaciones y consta que a Michel le gusta mucho. Es verdad también lo que dices, han llegado muy buenos fichajes, pero faltan todavía. Recordemos que en el partidazo Michel nos dijo que iba a contar más o menos con 10 nuevos refuerzos, o él necesitaba 10 nuevos refuerzos, de los cuales han llegado 3. Faltan 7 según las cuentas.
Faltan 7 y falta seguir trabajando en los despachos.
Bueno. Mañana por lo pronto tienen su primer amistoso, su primer amistoso con un rival de primera, que jugarán contra el Valladolid.
Pues otro estreno interesante también, otro rival importante de toque, en Íscar, en Valladolid.
Efectivamente.
Gracias, seguiremos pendientes, Alberto. Y
muchas gracias, Javi.
Del Leganés, Miquel Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
No voy a descontamos hoy día, tranquilo, ¿no?
Sí, el Leganés está toda la semana por el sur de Madrid. Tranquilo en cierta manera porque Pellegrino está poniendo muy pero que muy en forma a los jugadores. Esta mañana entrenamiento a puerta abierta a las 9:45 en la instalación deportiva de Butarque. Y dos horas han estado trabajando los jugadores del Leganés, ejercicios por grupos de presión, velocidad, reflejos, uno contra uno, intercalados también con partidillos, así que, como te digo, se veía un Pellegrino muy intenso y con muchas ganas de preparar al equipo bien para ese inicio de liga ante el Atleti de Bilbao.
Seguiremos entonces también pendientes de las novedades del Leganés. Gracias, Miguel.
Gracias,
dos minutitos, llegamos a las 4.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Pues toca seguir durante todo el día pendientes de la radio, porque puede saltar la noticia por cualquier parte. El mercado de fichajes está ahora en un momento interesante. Recuerden, a las 8:30 llega Los Deportes en la Linterna de la mano de Carlos Ganga. Luego por la noche, el partidazo de COPE con José Luis Corrochano. Y como siempre, los boletines cada hora y las redes sociales de @TJCOPE y tiempo de juego. En fin, llegamos a las 4. Sigan en COPE. Hasta luego.